Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 17 de julio de 2024. ¡Comenzamos! El gobierno más austero de la historia, ese que cree que es mejor ahorrarnos lo de las guarderías infantiles y que tener un fondo para el retiro es robar, el mismo que quiere eliminar órganos autónomos porque salen muy caros, gastó al menos 9.5 millones de pesos en la búsqueda de los restos del periodista revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, que no es el mismo que Erasmo Catarino de la Academia. Eso lo aprendí a la mala cuando lo llevé amordazado a Palacio de Gobierno esperando cobrar una recompensa. Pero al final ni era él, era nomás un oaxaqueño X. Así como escucharon, gastaron casi 10 millones en recuperar los restos de una persona que luego de googlear enfáticamente toda una tarde, mis escritores solo pudieron describir como un güey X. Entonces, ¿por qué la necesidad de levantar todo un aparato de búsqueda y gastar recursos por todos lados para ubicarlo? La respuesta es Simón. O sea, o Andrés Manuel cree que ese güey tenía un mapa para encontrar el tesoro de Pancho Villa, o estamos ante otro de sus berrinches carísimos de París. O de Panamá, en este caso. Animal Político reveló que en julio de 2023, el gobierno de México desvió de tareas urgentes a expertos mexicanos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no es como que haya una crisis de eso en México, ¿verdad? Y un ingeniero involucrado en el proyecto del Tren Maya, que no es como que le fallen los planos a esa madre, con el objetivo de asistir la misión de encontrar los restos de Garza Rodríguez. Equipados con un dron de carga y un georradar especial, los expertos realizaron un análisis detallado del antiguo cementerio de la isla, aplicando técnicas avanzadas como la fotogrametría, el escaneo 3D y mapear las zonas donde ladraban más los perros que ven espíritus, para identificar una decena de lugares con anomalías en el terreno. Triunfante, el presidente López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República ya había identificado los restos del revolucionario, aunque aún no se han presentado públicamente los resultados. Luego de todo este trabajo de búsqueda, el equipo de reporteros del Daily Diario se dio a la tarea de mandar cámaras y micrófonos para capturar las primeras declaraciones de don Catarino Erasmo. Aquí las imágenes.
¿Catarino Erasmo? No, yo no conozco a ningún Catarino Erasmo. Yo me llamo Catalino. Pleonasmo. Sí, así se me acta de nacimiento. Yo ni conozco al señor ese que andan buscando. Ya ni lo dejan uno descansar en paz, chingao. Y luego salen con que vamos a llevar tus restos a México para que descanses con los de tu esposa. ¡Mi, mi, mi, mi! No me chinguen, yo ya tengo una esposa de acá.
¡Mierda! ¿Por qué estás hablando?
¡Espérate, vieja! Ya les estoy aclarando que se confundieron. ¡Que no, yo solo te amo a ti! ¡Ay, por qué eres tan celosa, chiquitita!
El presidente López Obrador admitió que su gobierno no ha logrado disminuir el delito de extorsión en México. Y hasta dio la impresión que no lo admitió con ganas de admitirlo. Casi como si lo hubieran forzado a hacerlo. Como si lo hubieran chantajeado. Coaccionado. Qué feo debe de sentirse algo así. Durante la mañanera se refirió a los recientes actos de violencia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde varios negocios fueron incendiados y señaló las dificultades para combatir el cobro de piso diciendo, no pues, pobre Claudia, la verdad. No quisiera ser yo el presidente teniendo un broncón ahí. Adiós, estúpida. Te quedas en tu trampa, jejeje. Je, je. El mandatario afirmó que aunque se han esforzado por controlar la extorsión, está chiquito y no pele.
Todos los delitos, en todos, ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios. De cuando llegamos a la fecha, donde tenemos el único delito, donde no hemos podido lograr una disminución, es en extorsión.
Por otra parte, el tabasqueño se adelantó a los jueves de nombramiento de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y sugirió que Zoé Robledo, director del IMSS, Alejandro Svart, titular de la COFEPRIS, y Ruy López, subsecretario de Salud, podrían continuar en sus cargos el próximo sexenio, asegurando que sería un desperdicio si no se quedan. Pero para nada piensa darle instrucciones a Sheinbaum, ¿eh? No vayan a creer, es una simple sugerencia, un comentario inocente infiriendo que solo una maldita ingrata toda tonta correría a la gente que él puso. pero ella está en completa libertad de hacer lo que quiera.
Es muy probable que los que están aquí, los tres, continúen. Digo, porque son los tres de lo mejor. ¿Mande? No, no, yo no hablo de eso. Pero es un desperdicio, o sea, tienen un nivel académico. ¿Tú qué nivel académico tienes? ¿Eh? Doctorado en salud pública.
La Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a magistrados electorales de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de actuar como adivinos de la voluntad del mandatario al sancionar sus declaraciones en conferencias matutinas de 2023 porque supuestamente hacían propaganda a favor de Morena. Según la consejería, los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala están alineados con grupos opositores y buscan restringir el derecho del presidente a la libre manifestación de ideas, aunque casualmente estas promuevan a su partido y su candidata. La consejería presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal para que revoque la sentencia de la Sala Regional Especializada y así se borre cualquier registro de que López Obrador violó la ley 36 veces. El director del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que el gobierno federal contrató a 2.700 médicos cubanos adicionales para fortalecer el IMSS Bienestar. Y estos se sumarán a los 950 médicos cubanos ya empleados en México. Se espera que en los próximos meses no quede un solo hospital del IMSS sin una barra donde preparen mojitos bien chingones. Cero medicamento, pero en la agonía no la vamos a pasar bacano. Robledo explicó que el convenio con Cuba permitirá atender mejor a la población en especialidades como medicina interna, pediatría y urgencias en 282 hospitales rurales con alta marginación y escaso personal. Como diría Fox, los cubanos hacen trabajos que ni los mexicanos quieren hacer. También informó que se abrió una convocatoria para contratar 3,646 enfermeros en 27 estados que han recibido 18,000 solicitudes y que el plazo finaliza el 22 de julio.
Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba, porque en el último convenio, además de los 950 médicas y médicos que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando 2,700 de estas especialidades que les acabo de comentar, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, prometió implementar programas e impulsar reformas constitucionales para apoyar a las mujeres y combatir la violencia de género y el machismo. Esto siempre y cuando el presidente López Obrador no se enoje con ella y la regañe. Porque ni modo de hacer las cosas sin permiso, ella solo es una chica. En un encuentro con mujeres de 60 a 64 años, o como Víctor le llama, Tinder, Sheinbaum propuso incluir la igualdad sustantiva en la Constitución y subrayó la necesidad de eliminar la discriminación, el racismo y el clasismo. O como Víctor le dice, ya no se pueden hacer bromas de nada, pinches viejas. Finalmente destacó que su mandato se centrará en gobernar con perspectiva de género. Perdón, leí mal, quise decir con la perspectiva que le generó trabajar tantos años cerca de López Obrador.
Gobernar para las mujeres. Gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que también, por el bien de todos, primero las pobres, y que podamos decir también que nunca más un calladita te ves más bonita.
En más noticias, después de su llegada a México, el empresario Carlos Ahumada se presentó en el reclusorio norte. Y aunque la Fiscalía Capitalina pidió que fuera encarcelado para terminar su condena, el juez rechazó la solicitud. El equipo de Abejorro Media, que afortunadamente estaba en la Fiscalía por otros asuntos, tiene los detalles.
Luego de permanecer 17 años prófugo, el empresario Carlos Ahumada Kurtz arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, custodiado por policías ministeriales de Argentina. El abogado Enrique Osto dio a conocer que Ahumada Kurtz abandonó el hangar de la Fiscalía General de la República, donde fue valorado médicamente como parte del protocolo de extradición. La defensa del empresario indicó que solicitarán a un juez de enjuiciamiento la prescripción de la pena en el delito de fraude genérico y fraude continuado.
Sí, dos minutos me llamó Carlos Ahumada a mi celular, contento, tranquilo. Con gratitud quiero hacer un reconocimiento a las dos fiscalías, a la General de la República y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que se limitaron, como era su obligación, a cumplir con los trámites protocolarios. Ya va en el viaducto con su hijo, tranquilo, a su casa.
Carlos Ahumada cumplió con la obligación de presentarse ante el juez de ejecución de sanciones penales del reclusorio norte, que habría librado la orden de reaprehensión en su contra. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el empresario argentino le resta 1 año 10 meses y 23 días para compurgar la pena al interior de un centro penitenciario. Información para Abejorro Media.
Guerrero se posicionó como el estado con el mayor número de casos confirmados de dengue en México, al registrar 3,898 infectados. Bueno, esos son los humanos infectados, porque mosquitos son más, como 2,000. Los municipios más afectados son Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Ante las preguntas de los reporteros, la gobernadora Evelyn Salgado respondió: ¿cuál huracán? Aquí no ha habido un huracán desde que yo entré. Ante el problema, la Secretaría de Salud local implementó acciones como la intervención en más de 1,000,000 de viviendas con aplicación de insecticida, con lo que se espera disminuir los casos de dengue, aunque aumentan los de envenenamiento. Para evitar que los mosquitos se reproduzcan en recipientes que contengan agua, la autoridad reiteró la importancia de la estrategia lava, tapa, voltea y tira, que coincidentemente es muy similar al juego que practican los camarógrafos de este estudio cuando creen que nadie los ve. Cuidado. En Tabasco, el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumca, anunció la muerte del tigre de Bengala Braulio, que estuvo bajo su cuidado desde 2007, por lo que ahora se convertirá en el Centro Forense y Desvivencia de la Naturaleza, Yumca. El felino de 17 años falleció por causas naturales relacionadas con su vejez. En enero y octubre de 2023 fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y osteoartritis. Me cuesta mucho dar esta noticia sin voltear a ver a mis productores y que una lágrima corra por mi mejilla. A pesar de los esfuerzos del personal veterinario y biólogos, la salud de Braulio deterioró, presentando apatía, problemas de movilidad y falta de apetito al despreciar el cereal que antes consideraba riquísimo. En la Ciudad de México, ante la negativa de la Semarnat de permitir la tala de 150 árboles para que Six Flags construyera una nueva atracción, la empresa aseguró que encontró una solución que respeta las peticiones de las autoridades y la comunidad local: ponerle una capa de Batman a los troncos y cobrar 900 pesos por subirse. El parque informó que reubicará la nueva montaña rusa en otra zona, evitando así el derribo de árboles. Además, mencionó que la nueva atracción, que forma parte de la celebración de su 25 aniversario en México, mejorará la oferta turística de la ciudad y generará empleos, especialmente para los habitantes de Tlalpan, que ahora tendrán muchos turistas a quienes podrán asaltar.
¡Sí!
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Hace unos días, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que Mario Delgado será el próximo secretario de Educación de México. Este nombramiento, lejos de ser congruente o estar alineado con la idoneidad de su perfil para dirigir el sistema educativo, se interpreta como una muy buena recompensa por su trabajo político. Y es que a pesar de que Delgado ocupó la misma posición en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard, lo hizo sin dejar algún resultado significativo que justifique su nuevo rol a nivel nacional, lo que pone en evidencia la escasa prioridad que el gobierno entrante le dará a un área estratégica como la educación. El nuevo secretario tendrá que enfrentarse a numerosos desafíos para los que se necesitará mucho más que habilidad política. El mayor de ellos es el rezago educativo. Según datos recientes, el sistema educativo mexicano, que es el séptimo más grande del mundo, presenta problemas estructurales graves, principalmente por la falta de inversión adecuada. Aunque la Ley General de Educación establece que se debe destinar el 8% del PIB a la educación, en la práctica solo se asigna un 3%. Además, dentro de la asignación interna de recursos hay una distorsión notable. La mayoría se destina a programas de becas carentes de reglas de operación, que no se vinculan a factores educativos y que no se preocupan por medir el impacto de sus resultados. Esto actúa en detrimento de inversiones esenciales como la formación inicial y continua de docentes, infraestructura, programas de incentivos al desempeño y la adquisición de materiales y equipos educativos. Por otra parte, especialistas alertaron que México dejaría de participar en la prueba PISA luego de que los malos resultados del país en 2022 evidenciaron un retroceso educativo tras la pandemia, ya que fueron inferiores a los alcanzados en 2018 en matemáticas, ciencia y lectura. En México, la educación básica es mediocre y eso lo sabemos gracias a que hemos podido medir el rendimiento de los estudiantes con pruebas internacionales de evaluación. Estos ejercicios son cruciales para comparar a nuestros alumnos con sus pares internacionales y proporcionan datos valiosos que ayudan a identificar fortalezas y debilidades en el sistema educativo. Sin estos datos, México pierde una herramienta fundamental para evaluar su efectividad y para tomar decisiones informadas que mejoren la calidad educativa en el país. Finalmente, otro punto de preocupación es la llamada Nueva Escuela Mexicana, una reforma que a la fecha nadie termina de entender y que ha creado desconcierto entre maestros debido a su complejidad y la falta de un programa de capacitación integral que permita su implementación. En este contexto, si bien Delgado ha prometido trabajar estrechamente con el CENTE, la relación de la SEP con el sindicato puede ser problemática debido a sus conocidas y criticadas prácticas que no siempre priorizan la calidad educativa. La experiencia y formación de Mario Delgado parecen insuficientes para enfrentar los complejos desafíos del sector educativo. Su carrera ha estado más orientada hacia la política que hacia la gestión educativa, lo que plantea dudas sobre su capacidad para implementar reformas necesarias en este sector, cuyo desempeño y resultados hoy mediocres necesita un liderazgo educativo al menos competente. En temas internacionales, este martes en Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez fue declarado culpable de los 16 cargos de soborno y corrupción por los que estaba acusado en un juzgado de Nueva York. La fiscalía imputó a Menéndez, de 70 años, y a su esposa Nadine de aceptar regalos millonarios por parte de Egipto y Qatar para que los ayudaran políticamente. El senador, que nunca quiso llegar a un acuerdo de culpabilidad que podría haber reducido su condena, dijo que ¿a poco no es normal que te regalen lingotes, autos de lujo y miles de dólares? La sentencia se conocerá el 29 de octubre. En Wisconsin, en el segundo día de la Convención Nacional Republicana, agentes abatieron a tiros a un hombre que tenía un cuchillo a menos de 2 kilómetros del lugar donde se llevaba a cabo el evento. En otras noticias, se pospone el próximo episodio de Cocinerds, para el que Osvaldo había ido a Estados Unidos a buscar un cuchillo de chef. Inri, Os. Los policías abatieron al hombre. Ah, entonces a lo mejor no fue Osvaldo. Tras percatarse que peleaba con otro sujeto sujetando sujeta. En el barrio de King Park, la policía de la ciudad dio a conocer que ningún agente resultó herido. Por otro lado, las agencias de inteligencia estadounidenses informaron este martes que obtuvieron información sobre un complot por parte de Irán para asesinar al expresidente Donald Trump. Por su parte, Irán dijo que esas afirmaciones no tienen ningún fundamento y que si quisieran deshacerse de Trump, sería más fácil envenenar sus Big Macs o los calzones de una actriz porno. Este martes, el primer ministro de Francia, que para mi sorpresa no es Lumière de La Bella y la Bestia, sino un tal Gabriel Attal, renunció a su cargo, pero seguirá en funciones de forma interina hasta el nombramiento de un nuevo gabinete. Este gobierno provisional se encargará de los asuntos internos y garantizará la correcta realización de los Juegos Olímpicos que comienzan el 26 de julio. Sin embargo, no podrá presentar nuevas leyes ni realizar cambios importantes. En tanto, los cuatro partidos que componen el nuevo Frente Popular de Izquierda, que logró la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones, aún no se pone de acuerdo para proponer un candidato a primer ministro. Bonjour, Francia. Bienvenidos a tener un gobierno de izquierda. La organización Human Rights Watch presentó un informe en el que documentó violaciones de derechos humanos a más de 3.000 menores de edad arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador. En este se detallan detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos. También indica que los supuestos pandilleros fueron sometidos a condiciones deplorables como hacinamiento, falta de alimentación, atención médica y contacto con abogados y familiares. El estado de excepción en el país, vigente desde marzo de 2022, suspendió a los ciudadanos los derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de su detención o el tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin una orden judicial. El Salvador, hermano, ya eres mexicano. Bueno, se acabó el Daily de hoy. Sí, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y también pueden ir a nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp o irme a seguir a todas las redes sociales. Y ya, pues solo eso, ¿no? Lo de siempre, usted que siempre nos ve. Bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.